Buenas tardes, soy Carlini Martínez y esto es Carlini y su fútbol de Huelva. Como siempre, en la realización, Juan Infante, Antonio Díaz y Juan Luis. Hoy en nuestro séptimo programa, en el cual vamos a recordar la historia del Sporting de Huelva. Un club que en sus inicios fue de fútbol masculino, con poco recorrido en años, pero que dejó una huella importante en el fútbol modesto onubense. Fundado el 2 de julio de 1979, desaparece en 1988. Curiosamente, el mismo año que desaparecen otros dos equipos históricos de aquí de Huelva, como el Vitoria y el Villaplana. Hoy contaremos la relación entre ese mismo equipo masculino del Sporting de Huelva y el glorioso equipo femenino del mismo nombre, además de la conexión con otro club de fútbol femenino que fue el Estudiante. El equipo masculino, el corto recorrido, participó en competiciones juveniles e infantiles, consigue ser campeón provincial y de la Copa Federación, y varios jugadores suyos engrosaron las canteras del Recreativo de Huelva, del Betis, Atlético Madrid, Cádiz. Tenemos la suerte de contar hoy con su fundador, Antonio Toledo Sánchez. Estoy convencido que muchas personas solo lo relacionan al fútbol femenino. De hecho, es el entrenador con más partidos en Primera División y desconocen su largo recorrido por el fútbol masculino en clubes como, además del Sporting, Gil Martín, Cortegana, que fue campeón en Tercera División y hubo dos liguillas de ascenso a Segunda B, San Roque de Lepe, Cartaya, La Palma, Tarsi, Cruceño, Olón, la cantera del Recreativo, seleccionador de juveniles, varios premios como mejor entrenador de la provincia. En fin, que nos quedamos sin tiempo. Así que buenas tardes y bienvenido, Antonio.
Buenas tardes.
También nos acompañan tres jugadores de esos inicios del Sporting de Huelva que nos ayudarán a recordar esos maravillosos años. El primer amigo es Paco Ortiz, más conocido como Super Paco.
Hola, ¿qué hay?
Además de un excelente portero, me da una terrible envidia la memoria y lo ordenado que es con todos los archivos y recuerdos de la época. De eso nos vamos a aprovechar hoy.
Vale, muchas gracias.
Buenas tardes y bienvenido, amigo Paco.
Igualmente, gracias.
Un jugador de ese primer Sporting de Huelva es Javier Patiño. Nuestros informadores de esa época de fútbol nos dicen que fue un gran centrocampista, con mucha visión de juego, gran pasador, lanzador de faltas y penaltis, que era un zurdo puro. Buenas tardes y bienvenido, amigo Javier.
Hola, buenas tardes.
También nos acompaña Emilio Bernal, llegó al Sporting en el segundo año, igual que Paco Ortiz, delantero centro, goleador nato, y según me dicen, no se achicaba ante la defensa.
Correcto, correcto. Buenas tardes. nunca tuve miedo, nunca.
Nunca, ¿no?
Nunca. Nada.
Como hemos dicho antes, vamos a explicar la conexión entre el equipo masculino con el femenino, además de su paso, bueno, además del Estudiante. Y tenemos una... Bueno, hoy tenemos varias personas que no lo pueden encontrar perfectamente, pero tenemos a Cinta Pérez, que comenzó a jugar en el Estudiante, que fue componente del equipo del Sporting de Huelva femenino, que logró el ascenso a la Superliga en la temporada 2005-2006, una guardameta espectacular, y me ha dicho un pajarito que era una auténtica para penaltis, y como dato, nunca recibió una tarjeta amarilla. Tiene su domicilio en Badajoz, así que le agradecemos mucho su asistencia telemática. Buenas tardes y bienvenida, Cinta.
Muchas gracias.
Antes de comenzar, quiero lamentar la ausencia de nuestro asesor deportivo, José Manuel Díaz Lema. Va camino de Londres, ya que ha recibido una llamada de última hora para asistir como cuarto árbitro a la final de la Champions del próximo sábado. Así que buen viaje y buena suerte, amigo Lema. Bueno, pues vamos al lío. Como hemos dicho, vamos a contar los inicios del Sporting de Huelva y yo creo que no hay mejor persona para hacerlo que Antonio Toledo. ¿Cómo se crea el Sporting de Huelva?
Bueno, el Sporting de Huelva lo fundamos el 2 de julio de 1979, ahora vamos a cumplir 45 años. Y fue, digamos, Nosotros estábamos la mayoría de los jugadores en el Gil Martín, en las categorías infantil del Gil Martín, en el que era el infantil A, después pasaban todos al infantil B. Y la idea de todo era continuar juntos, continuar como grupo. El equipo funcionó muy bien en infantiles. Y entonces nos fuimos a Los Dolores a jugar, al campo de Los Dolores, y jugamos una temporada defendiendo los colores de Los Dolores. Pero yo tenía la idea mía era, yo tenía un club entonces que era para mí un espejo, que era la Unión Deportiva Obrera,
de Enrique Estevez.
Y era el club que yo tenía siempre en el corazón, porque tuve la suerte de formar parte del equipo infantil y juvenil de la Obrera. Y yo quería hacer un equipo a imagen y semejanza de la Unión Deportiva Obrera, que para mí, pues todo el mundo lo tendrá en su recuerdo por el ejemplo de sus jugadores, tanto dentro como fuera del campo, el fútbol que realizaban. Y de ahí, de esa idea partió de fundar un club que pasó a llamarse Sporting Club de Huelva.
¿De dónde sacaste el nombre? ¿Cómo se te ocurrió un día, como diciendo...?
Se me ocurrió, estaba... Entonces, me gustó la idea de Sporting Club de Huelva. Y yo me acuerdo, pues, esos meses de esa ilusión, de movimiento, de a ver cómo íbamos a vestir, los colores, todas esas cosas, el escudo, que lo hizo un futbolista, Paco Fin, que era el capitán de ese primer año, y la ilusión de empezar a jugar las competiciones.
¿Y cómo se financiaba el club? Porque en esa época, bueno, era todo tan complicado, era todo...
Nosotros tuvimos la suerte de casi cada vez que terminaba la temporada, pues traspasábamos uno o dos jugadores, además... por aquel entonces eran cantidades buenas para lo que se vendía en esos momentos, en pesetas, ¿no? Tuvimos la suerte de traspasar jugadores al Betis, jugadores al Cádiz, incluso al Atlético de Madrid, al portero, José Manuel. Sí, tuvimos. Y luego en principio también hicimos socios, una mesa social, que pagábamos una cantidad total. Una cosa y otra, y dinero que puse yo también.
¿Tú también?
Bastante.
Bueno, como hemos dicho, tenemos a tres jugadores. Bueno, me gustaría conocer qué recuerdo, por ejemplo, Emilio, de esa época, de ese cambio que nos ha comentado Antonio, de Emil Martín, a empezar un club nuevo.
A mí, en concreto, ese primer año no me cogió. Yo volví en el segundo año. Son siempre buenos recuerdos. Me acuerdo sobre todo de la gente que ahora no está ya con nosotros, de los que aparecen en algunas de las fotos, Fali. Y la verdad que ahí yo aprendí a forjarme como persona. Cuando me has dicho lo de si te da miedo algo, ahí fue donde aprendí, porque Antonio siempre retransmitió unos valores, sobre todo en el deporte, bastante importantes y que se podían traspasar a la vida real después, cuando ya deja uno de jugar al fútbol, es cuando realmente aprecia lo que aprendió de pequeño con gente como Antonio.
Sí.
Y después de fútbol, ya no me acuerdo. Aquí está mi Paco, que es el que tiene que decirnos, porque yo ya la memoria... Me acuerdo de algunas cosas, pero realmente de hechos concretos...
Del montón de goles
que sí, del montón de patadas que me daban.
¿A quién se lo
también
metía? Y de todo eso,
y del montón de patadas que me daban también me acuerdo.
También te acuerdo
cómo llegaba.
Emilio, del partido de La Palma también, ¿no?
Sí, de mi amigo Cristo, se llamaba. Cada vez que nos veíamos por la calle, porque lo vi a posteriori, era un defensa, medía 1,90 más o menos. Y llegaba siempre con los tobillos, pero... Era,
que se pasaba bien.
Sí,
estupendamente.
Sobre todo el ambiente que había. Y de hecho, la mayoría de la gente nos seguimos viendo por Huelva y nos paramos, nos saludamos, nos abrazamos, porque todos los recuerdos son buenos.
Son buenos. Bueno, y hablando de recuerdos, aquí tenemos
la enciclopedia.
La enciclopedia humana de Paco Ortiz, que nos puede contar.
No, yo empecé en Sporting.
El segundo año también.
El segundo año llegué con Emilio y con Fali. Que recuerdo que yo estaba en el Atlético Huelva con Fali y Emilio estaba en el Recreativo, Y me acuerdo que Muñoz Lozano nos llamó para la ciudad deportiva, no, perdón, para la secretaría que estaba entonces en la Plaza Niña, y nos llamó, y yo la verdad es que no tenía ni idea para qué era. Y cuando llegué allí, pues estaba Emilio y Fali, que ya no está con nosotros, y llegó Antonio con Muñoz Lozano y nos comentó si queríamos ir al Sporting. Evidentemente ninguno de los tres lo pensamos, porque anteriormente habíamos estado con Antonio en el Gin Martín, y es lo que dice, es los valores que nos inculcó Antonio, ¿no? Amistad, compañerismo, equipo, éramos todos una piña, ¿no? Y eso fue lo que nos hizo que nos fuéramos.
Jugamos muy bien al fútbol, ese equipo.
Sí. El Sporting
jugaba muy bien al fútbol.
El Sporting jugaba.
Técnicamente.
Además, yo estaba muy bien. Yo tenía una defensa que eso era horroroso, ¿no? A mí me hacían bueno ellos, no es que yo fuera bueno. A los hermanos Navarro, Aguilar, Justo.
Paco Fin,
Guillermo.
Diego de los Reyes.
Diego de los Reyes. Había un equipo ahí.
Julio.
Sí, señor.
Sí. Javier Patiño
era
de los regulares, pues no eran nombrados, o sea,
no, este se cayó un día de bien los entrenamientos que me dice, te la voy a meter por ahí y me la metía.
Javier Patiño, que también tiene buenos recuerdos, lógicamente,
¿sabes? Sí, fueron unos años muy bonitos, y sobre todo que Antonio nos enseñó a amar el fútbol. Nosotros queríamos el deporte, o sea, nosotros nos faltábamos un entrenamiento, nosotros lo disfrutábamos, vamos, y es una cosa que supo crear más que un equipo, una familia, ¿no? Porque nos llevamos bien dentro y fuera del campo, y después que nos inculcó el fútbol exquisito, o sea, nosotros no éramos un equipo de patadas, de embarrarse, nosotros yo creo que desde el primer momento nos inculcó de que el fútbol era crear, no era destruir, ¿no? Y muchas veces lo pasábamos apuro por no saber a lo mejor arremangarnos un poco, porque éramos quizás demasiado puristas.
El Barcelona de esta época, ¿no?
Sí, pues sí, la verdad que sí, porque es que nos enseñó a eso, a que el deporte, el fútbol era una cosa de creatividad, de mirar por el compañero, y buscábamos siempre la excelencia, no éramos resultadistas, a nosotros nos gustaba jugar bien, no íbamos al resultado.
Pues sí, vamos, yo tengo un recuerdo, porque además yo me enfrenté una vez nada más al Sporting de Huelva, fue en la Orden Baja, yo jugaba en el Vitoria y jugamos contra Rapaco.
Sí, ganamos 2-0.
perdimos 2-0. Bueno, y la verdad que me lo recuerdo de vez en cuando, que perdimos 2-0. Sí. Bueno, ¿qué iba a decir? ¿Ustedes habláis bien de Antonio Toledo porque está delante?
No, es que, ya le digo, en todos los sentidos ahí nunca hubo una disputa entre compañeros, ni futbolista con entrenador. La verdad que era todo una piña, ¿no? Dentro y fuera del campo. La verdad que... Y sí, yo creo que se notaba en los entrenamientos mismos. O
sea, entrenábamos mucho, la verdad.
Sí, uh-huh. Sí.
¿En qué campo entrenabas?
La ciudad deportiva.
La ciudad deportiva.
Sí. Así, allí todo el mundo tenía un balón, lo llevaba en casa, todos los balones.
Que lo traía de casa cada uno.
Sí, sí. Nosotros no tenemos donde guardar tampoco el material. Cada uno tenía un balón y tenía su ropa. Y nosotros el balón era fundamental para nosotros, como he dicho antes, Javier. Nosotros, por supuesto, el físico era importante, pero para nosotros el balón estaba siempre en los entrenamientos.
¿Y por qué desaparece la temporada 87-88?
Yo me puse a entrenar también ya en fútbol provincial. Me acuerdo que me fui al Cartaya. Después volvió otra vez el Sporting. Otra época ya, que estuvo Nico de entrenador, que ha fallecido hace poco. Y yo ya empecé a entrenar en la provincia, en masculino. Seguía con el club, como presidente y los demás, pero ya yo dejé de entrenar.
O sea, Antonio, y en esa época también fundaste infantiles, ¿no?
Sí.
Sí, me acuerdo que lo llevaba Raúl.
Teníamos infantiles y juveniles.
Que yo me acuerdo que yo tuve un tiempo que estaba entrenando a los porteros.
Sí. Estaba infantiles y juveniles, sí.
Bueno, como hemos comentado, llegó el momento de pasar del fútbol masculino al fútbol femenino. Eso fue en el 2004,
sí.
cuando parece, bueno, y yo creo que tenemos una invitada que no está olvidada, ni mucho menos, que es Cinta, que estuvo jugando en el Estudiantes, y creo que entró a jugar en el 2001, ¿puede ser, Cinta?
Ella era jugadora de campo, primero.
¿Ah, sí? Yo no tengo la memoria de Paco, entonces...
Ni con nadie, ¿no?
¿Empezaste a jugar de jugadora de campo, dice Antonio?
Sí, sí.
¿Y cómo te dio por ponerte portera?
Pues porque nosotros pasamos de fútbol 7 a fútbol 11 en el Estudiante y la portera que teníamos era muy bajita. Entonces, claro, las porterías de fútbol 7 y de fútbol 11, claro, el tamaño sí influía. Y Antonio pidió una voluntaria que no le diera miedo tirarse, el requisito era que no le diera miedo tirarse al suelo. Claro, cualquiera del equipo valía porque cualquiera era más alta que la portera. Entonces yo me jugaba de voleibol y en el voleibol, pues, quiera que no, nos tirábamos mucho al suelo. Y no salía nadie voluntario y dije, venga, va, pues
yo
me ofrezco voluntario para ser portera.
Y continuaste ahí hasta el 2011, por lo menos, ¿no?
Ahí me he quedado hasta el 2011, que ya me fui de Huelva definitivamente. Y la verdad que, o sea, iba a ser un parche para tapar un poco la temporada hasta que buscaran una portera. Y al final le cogí el gusto y yo ya no me quería mover de allí, del área.
De portera. Como hemos estado comentando, llegó el año 2005-2006, que el Estudiante estaba en primera división. Y llega ese año...
2005-2006 fue el año que ascendió el Sporting.
Ahí está, el 2004-2005, es cuando estaba el Estudiante en primera, que por problemas
no
económicos...
No estábamos ya nosotros.
Ajá. Pero coincide un año...
Nosotros no estábamos ya en el... Nosotros dejamos el Sporting en 2003. La temporada 2003-2004, sí. El Estudiante. Y lo cogieron, pues, José Manuel Rincón, hermano de Candy... de Iván.
Que ustedes no estaban ya en el último Estudiante.
Nosotros estábamos en el Sporting jugando en segunda división. Ajá. Que es cuando ascendimos esa temporada. Nosotros habíamos fundado el Sporting ya después.
O sea, porque el Sporting se funda en el 2004.
Sí.
O sea, y se funda y asciende directamente.
Ganamos la provincial, ganamos después la segunda división y ascendimos a primera.
A primera. ¿Y tu Cinta estaba en ese Estudiante que descendió?
Sí.
Yo no, o sea, sí, el Estudiante no descendió, el Estudiante se salió de la categoría, sí. No coincidimos nunca el Sporting con el Estudiante.
No, nunca, vale.
Pero... Entonces, el último año ese, Antonio se fue y yo seguí esa temporada, seguí un poco, lo que pasa que no la llegué a terminar. Me salí en mitad de la temporada, que fue la temporada de provincial, sí. Que yo esa no la terminé de jugar en el Estudiante ni la jugué con el Sporting. Ajá. Y la que empecé a jugar con el Sporting fue la de la Nacional, la segunda, que fue el año del ascenso, que la jugamos los play-offs de ascenso, lo ganamos y ascendimos.
O sea, pero tú jugaste ya en primera división como portera. No.
Sí.
Yo jugué la primera vez que yo jugué para el Sporting, estaba en Nacional, estaba en segunda.
Ascendió.
Era Nacional y ascendimos, o sea, yo estaba en el equipo del ascenso y luego ya me quedé
en primera, claro.
En primera. Bueno, perdón, ¿y qué diferencia? Diferencia muchísima con la época en la que tú jugaste y porque tú sigues el fútbol femenino.
Sí, bastante.
Lo sigues, bueno, y es otro mundo en el que tú jugabas con el que se juega ahora, ¿verdad?
No tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver como todo, o sea, va evolucionando. Y la verdad que me alegro muchísimo de que ahora tengan las posibilidades que tienen las niñas. Me alegro muchísimo.
Por supuesto. Vamos, curiosamente yo tengo tengo aquí la clasificación de ese año, del 2005-2006, cuando el Estudiante desciende y los equipos, el mejor equipo era el Español, estaba el Sevilla, el Levante, y después hay nombres como Transporte Alcaine, Oviedo Moderno, Torrejón, Lagunac, Puebla, que ve ahora uno la clasificación de esta temporada y ve Barcelona, Madrid, Bilbao, Atlético de Madrid, o sea que es otro mundo totalmente distinto.
Claro, ahora están apoyados los equipos femeninos, la mayoría están apoyados por los clubes grandes masculinos y eso es lo que hace pues más visibilidad y a la hora de, la verdad, pues más facilidad para todo. Entonces es una suerte de que ahora por fin el fútbol masculino esté invirtiendo un poco en el femenino, ¿no?
En el femenino. Pues estupendo. Bueno, a los amigos que tenemos aquí, bueno, que también tienen un recorrido, porque además del Sporting de Huelva, yo creo que muchos han pasado por otros equipos importantes. Bueno, tenemos a Patiño, que estuvo en el Betis.
Sí, hice la pretemporada con el Betis, pero hice la locura de cuando iba a firmar, abandonar y tirar para Huelva. Estaba poco integrado, fue una pretemporada muy difícil, sin conocer nadie allí. Yo, la verdad que te das cuenta ahora, cuando mira uno atrás, que yo estaba muy inmaduro. O sea, que no, tampoco mi familia me apoyaba mucho en ese sentido. Y yo pensaba que yo allí podría triunfar como futbolista, pero no como persona. O sea, que ese es el pensamiento que yo tenía. Claro. Cuando en teoría, digo, triunfa de futbolista y de persona ya llegará. Pero cometí esa torpeza y mi primer año me vine al recreativo y fue un año de calvario, de lesiones. Cogí una osteopatía de pubis que me estuvo prácticamente la temporada en blanco.
Y ya de ahí, ¿quién estuviste? Pues, ¿con qué buenos jugadores conocidos?
O pues entrenadores estaba Robles, estaba Carrasquilla, estaba Becker, estaba Sevilla, no sé, recuerdo bastantes compañeros. Había mucha, un tal Julio de Punta Umbría, sí, sí, también muy buen jugador. Y lo que pasa que ya le digo, no conseguí sacar adelante la lesión. Era...
¿Y dejaste el fútbol?
No, después simplemente ya pasé al fútbol amateur y ya pasé por varios equipos, por Cartaya, Mover.
¿Te fuiste con Antonio a Cartaya?
A Cartaya, sí, coincidimos en el Cartaya otra vez y coincidimos en el Tarsi también. En el Tarsi. Sí. Después estuve en el Cartaya, estuve con Pedro Escobar también, y en el Mover también estuve con Pedro Escobar. Estuve en el San Juan, también estuve ya el último año, pero ya te das cuenta que te tienes que dedicar ya a tu trabajo, que es lo que de verdad...
A trabajar y ya está.
Sí.
Bueno, y Emilio también ha tenido un recorrido...
Sí, también estuve jugando en varios equipos, sobre todo de la provincia. Cuando ya pasé a amateur, jugué una temporada, pero jugaba muy poco en el Recreativo B. Creo que el entrenador al principio fue Manolo Chinchón, lo cesaron y después lo cogió Julio Peguero. Uh-huh. Al año siguiente me fui a Lolón, que lo ascendimos con un montón de gente que veníamos casi todos del Recreativo B. Amate, Aguilar, los dos hermanos Navarro, Vigil, que también ya no está con nosotros. Edu el Negro, que jugó varios años también con nosotros tanto en el Gil Martín como en el Sporting. Después tuve que cumplir con la patria. Y Antonio me llamó y jugué con él. Cuando me licencié, jugué en el Cartaya una temporada. Me acuerdo de Diego de los Reyes, estaba Morita, de Lepe, ¿no? Que era un extremo veloz, rapidísimo. Había varios de allí de Abrio, ¿no? Abrio. Otro que no puedo dejar de nombrar, que era uno de los futbolistas más técnicos y mejores que he visto en mi vida, que tampoco está ya, que es Juanito Campo. Juan Campo.
Juan Campo murió, ¿no?
Sí, ese era uno de los, como yo lo he visto hacer cosas, te lo puede decir Antonio, te lo puede confirmar, en el centro del campo, que era increíble. Y después creo que me fui al Rociana y logramos
recorrido también mucho.
Logramos ascender al equipo, después también en el Iniplense. También quedamos, creo que, campeones en primera regional, pero ahí ya me rompieron la rodilla. Y los dos, un par de temporadas, pero a ratos y pedazos, me llamó mi amigo Araujo y estuve
en la orden,
pero ya ahí se acabó, ya
el fútbol,
ya no daba más.
Pero
vamos, siempre buenos recuerdos, sobre todo, ya te digo, en todos los equipos hemos tenido muy buen ambiente, porque veníamos mucha gente de equipos que nos conocíamos, algunos hasta casi de infantiles. Alguien que se me ha olvidado nombrar, que vino a Lolón, José Luis Aguilar, el Agui, que lo conocimos todos. Ese era el que corría. Ese era el
corría para usted. Corría para usted.
Bueno, era...
Y Paco también tiene un recorrido.
Yo, una vez que termino los juveniles, empiezo la pretemporada, la primera, la única que jugué en Amate. Empecé a jugar en el Punto Hombre, hice la pretemporada y jugué un par de partidos. Y la verdad que no disfrutaba como en juveniles. No me sentía yo a gusto, no. Y dejé de jugar fútbol y me dediqué a fubito y fútbol sala. Y estuve en fútbol sala con los ventaneros, que ahí me reencontré con todos los compañeros del Sporting, en los hermanos Navarro, Belli, Márquez, y Paco Fin, Aguilar. Y la verdad que no tuve recorrido en el Amate. En el fútbol Amate no tuve recorrido. Nada más que esa media temporada en el Punto Hombría, que lo llevaba entonces Camacho, que tampoco... Que ya falleció también.
Ya falleció. Uh-huh. Eso que no comenta antes Emilio, y además estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando uno recuerda a jugadores, dice, qué bien jugaba, que no sé cuánto. Y yo creo que eso también influye lo que los jugadores de calle. Eso cuando en nuestra época estaban las plazoletas y nos llevamos 24 horas jugando al fútbol. Y no los jugadores ahora es que hay de academia, ¿no?
No, ahora todo...
Que todo
juega... Un padre ve a un niño y tiene que fichar ya por el Madrid o por el Barcelona.
Y los campos, ¿no? Que había, los campos.
Y los campos. Se me ha olvidado nombrar a otra persona que tampoco está con nosotros, que también era un gran futbolista. Estuvo a punto de romper varias temporadas en el recreativo, que jugó con Antonio en Cartaya, que es Kiko Cascales. Se me ha olvidado de nombrarlo porque era una persona excelente.
Yo coincidí en el mover también con él.
Era,
sí, era una bellísima persona y un futbolista.
Y era
unas condiciones físicas.
Estuvo a punto de romper, pero yo no sé lo que pasaba ahí. Bueno, sí lo sabemos, los que estábamos o hemos estado algún tiempo en el recreativo sabíamos lo que pasaba, pero vamos. Kiko era para mí era uno de los pocos que tenía cualidades como para haber roto y haber podido triunfar
y haber llegado. Bueno, como hemos dicho, Antonio pasó también por el recreativo, también por la cantera del recreativo. No sé si juveniles.
Yo empecé en el recreativo prácticamente como entrenador, y en los juveniles había jugadores casi de mi edad. Sí, cogí el equipo de Liga Nacional. Sí, había muy buenos futbolistas entonces. Jugábamos los Maristas contra el Betis.
Los domingos por la mañana.
Los domingos por la mañana, que se ponía aquello de gente que no vea. Estuve también en el amateur y ya después, ahí fue cuando yo me fui a la mili. Y ya después fue la vuelta, que empecé ya con Don Gil Martín y eso. Pero antes de yo irme a la mili es cuando estuve en los escalafones inferiores del recreativo.
¿Qué jugadores has visto que dices, este podía haber llegado y por el motivo que sea se ha quedado a mitad de camino, ya sea por lesión o porque no le gustaba entrenar? Bueno, que hemos conocido mucho.
No, son casos como los que han puesto ellos, ¿no? Que, a ver, nosotros en el Sporting yo creo que era fácil jugar, el ambiente que había era muy bueno, ellos se sentían muy seguros jugando allí. Luego algunos echó de menos, quizá cuando salió del Sporting echó de menos al club, la forma, la ideología que teníamos nosotros. Y claro, ya cada uno se desperdiga, y no me gusta dar nombres porque había muchos futbolistas que han tenido, bueno, que he tenido en el Sporting y en otros clubes que podían haber llegado mucho más alto. Pero bueno, las circunstancias de la vida, pues a lo mejor te impiden el haber llegado, ¿no?
Te impiden. Cinta, tú sigues ahí, ¿verdad?
Sí.
Hola, ¿qué te iba a decir? ¿Por qué te retiras con 27 años?
Yo estaba en Sevilla. A mí no me ha cogido la mili ni nada de eso, pero en el ejército en el 2008 me fui para Sevilla y estaba destinada allí, y entonces compaginaba, porque Antonio tenía a varias de Sevilla que entrenábamos allí en Sevilla, en el Hispali, y veníamos un par de veces en semana a entrenar a Huelva con el equipo y luego los partidos y tal. Entonces yo compaginé el ejército esos dos primeros años, del 2009 que salí hasta el 2011, y en 2011 entré en la academia y me fui ya a León, y eso eran tres años, y de León a Huelva ya no era compatible. Entonces jugué un par de años allí en León, en un equipo de Nacional, del León, y cuando ya salí destinada para Badajoz, pues ya no, ya claro. Eran otros planes, ya era otra edad y ya no.
Pero que sigue haciendo deporte, porque por el físico que tiene
Se ve de que sigues practicando deporte.
La mili te obligan, digamos, te aconsejan que hagas deporte. Y bueno, pues ahora lo que pasa es que estoy más tranquila, ya no pego barrigazos para los lados, ¿sabes? Ya ahora correr, bicicleta y un poquito de padre, que es más entretenido y más calmado.
Pues es que madre de dos niños también.
¿Y juegan los niños al fútbol?
Que va, tengo un niño y una niña, el niño tiene 8 años y la verdad que no tiene esa cosa de otros niños de jugar de siempre a fútbol, no le hace mucha gracia, y Victoria no salió nada a mí, nada. Es lo contrario, totalmente, o sea, ella viene como pa baile y cosas así, de ella de deporte, de contacto y de sudar y de poco, Victoria poco.
Nada. Te quisiera preguntar por un nombre que tengo aquí apuntado, que no sé si te suena, que es Manoli Romero.
Claro que me suena, Manoli.
¿Qué me puedes decir de ella, de Manoli?
A ver, pues yo creo que el nombre de Manoli está asociado con el de Antonio para el Sporting, yo creo que para toda la vida ya, ¿no? Antonio ha hecho muchísimo por el fútbol femenino en Huelva, o sea, yo no creo que nadie haya hecho más por el fútbol femenino en una ciudad que Antonio por el fútbol, ¿no? En Huelva. Y Manoli es que ha estado siempre con él. Entonces han estado tirando. Yo es que a veces de primera mano, porque yo he tenido mucha relación con Antonio y con Manoli, ¿no? Y sé que ha habido temporadas muy, 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 muy duras. O sea, porque al final es un equipo que está en primera, que los viajes no es en la provincia de Huelva. Los viajes son por toda España, en los medios en los que estábamos, en los años en los que estábamos, sin recursos económicos ninguno de ningún club masculino. Y yo sé que es que Antonio y Manoli, los dos, han estado peleando, batallando con las instituciones, con las marcas, con todo lo que podía haber, un mínimo de lo que fuera de dar dinero de patrocinio. Y entonces Manoli, pues bueno, también no está ahora ahí, no está ahí con vosotros, pero Manoli por el Sporting femenino ha hecho muchísimo.
Vamos, yo la verdad es que el primer recuerdo que tengo de fútbol femenino hace mucho tiempo fue en los años 80, que yo vi jugar un equipo de fútbol femenino en la calle Honduras, que lo llevaba Antonio Garrido Gutiérrez, el Mono. Y ese es el primer contacto que yo tengo con el fútbol femenino. Lo que pasa es que era a nivel mucho más provincial, vamos. Era, tú conociste a...
Sí, el equipo de Liberal.
De Liberal, exactamente. Antonio Garrido, yo no sé si fue el pionero a nivel provincial, que creó el equipo de fútbol femenino.
Sí, estaba Liberal, Florida, varios equipos de la provincia, la universidad, que era donde estaba Manoli, María Riquelme, que fueron las dos que fueron a buscarme para entrenar ese equipo, y de ahí, pues, de la universidad, ese equipo de la universidad nace el Estudiante, prácticamente.
Antonio, con el Estudiante llegaste también a jugar una final de Copa, ¿no?
Nos jugamos la final contra el Sabadell, estaba Cinta en ese equipo.
En el 2002.
Sí.
En el 2002, bueno, además el Estudiante fue uno de los equipos que fundó la Superliga, ¿eh?
Claro.
En el 2001.
Entonces la primera división española eran 5 grupos, se jugaba por sectores, y ya, pues, en esta temporada se creó la primera división con un solo grupo, y el Estudiante fue uno de esos equipos que entraron en esa primera división por haber conseguido el pase en el grupo de aquí de Andalucía, Extremadura. Y en ese grupo todavía no estaba ni el Athletic Bilbao, ni el Atlético de Madrid, ni la Real, ningún equipo de eso. Y nosotros ascendimos, el Sporting ascendió con la Real Sociedad y el Atlético de Madrid en el 2005, que éramos de los equipos que más años llevábamos en primera división hasta esta desgraciada temporada.
Bueno, ¿vosotros seguís el fútbol femenino?
Sí, la verdad que sí. Poco, pero sí, lo sigo. Sí.
¿Os suena? O sea, cuando veis el Sporting de Huelva, pues, un femenino, decís, mira, pues el origen, bueno, empezamos nosotros, vamos, nosotros fuimos...
Es que yo soy del Sporting hasta la médula, ¿no? Eso está claro, pero por decirlo de una manera, aunque esté feo, lo he mamado el Sporting, ¿no? Y para mí ver el Sporting en primera, pues, ha sido lo máximo, ¿no? Y más conociendo a Antonio, cómo se tiene que buscar la vida, cómo pelea, eso es mérito total, ¿no?
Totalmente. ¿Tú lo sigues, Javier?
No, la verdad que no sigo el fútbol femenino, la verdad que no. No es una cosa que yo siempre en el reojillo miraba a ver cómo estaba el Sport. Yo sabía que estaba relacionado a Antonio Toledo y lógicamente le deseaba lo mejor, ¿no? Cuando llegaba con las competiciones de la Copa de la Reina, que era casi su especialidad. Y claro, yo todo éxito lo hacía un poco
tuyo.
Exacto, porque era alegría para Antonio y que sé que luchó mucho por ello. Entonces siempre de reojillo quería que estuviera ahí, que no me dolía ver las circunstancias en las que estaba este año la temporada, pero bueno. Pues, en fin, se coge impulso y para arriba otra vez.
Para adelante. ¿Y Emilio?
No mucho,
tampoco.
Ya tampoco casi ni sigo el masculino, pero siempre veo la clasificación y si lo televisan suelo ver un ratito, pero la verdad es que no, ya tal como se ha puesto el fútbol en todos los aspectos, y al haber tenido dos niñas, que el deporte que más le gustaba era el zapping, la verdad... Sí, no tengo casi ningún... No, he dejado de seguirlo como hace 20 años, por ejemplo, pero de todas maneras sí me alegro mucho porque Antonio, la labor que ha hecho siempre con el fútbol femenino desde que lo creó, la verdad que es impresionante,
Por supuesto.
Y vi la final que ganó de la Copa de la Reina, vamos, que la vi en directo porque eso sí lo veo, ¿no? Si hay un partido interesante e importante... Lo veo. Este año he visto alguno y la verdad pues me sentí un poco mosqueado porque no entraba la pelota. Y daba mucha pena, desde luego, después de tantos años en la élite.
Pues sí, bueno, pero como sabemos todo es presupuesto y todo es dinero. Y yo creo que un ejemplo, por la temporada 2006-2007, el Sporting de Huelva estaba en primera, quedó décimo. Y el último que descendió fue en el puesto 14 el Barcelona. Y pues 10 años después o 12 años después, lógicamente, con el apoyo, si tienes por detrás una marca como el Barcelona, como está el Real Madrid ahora, con el Atlético de Madrid y todo, pues el Barcelona pasó de jugar en segunda división a ser ahora, bueno, pues el campeón de Europa destacado. Y evidentemente todo es a base de presupuesto, de dinero y de todo. Por eso es lo que quisiera saber, Antonio, ahora cuando el equipo, por desgracia, baja de categoría, ¿no tiene un poco de miedo a que las pocas ayudas que has conseguido con mucho trabajo, exactamente junto con Manoli, las ayudas a las que estabas antes se olviden un poco de ti?
Me da miedo esta ciudad, porque ha tenido 18 años el equipo en primera
y
ahora se da cuenta de lo que ha perdido, cuando el fútbol femenino está en lo más alto, ¿no? Entonces sí, nosotros, hombre, perdemos los derechos de televisión este año. Vamos a tener unos ingresos de la federación para los clubes, porque ahora la segunda división, nadie vaya a creer que es una categoría que está por ahí abajo, ¿no? La segunda división es un solo grupo de toda España, los viajes son los mismos, hay que ir dos veces a Cataluña, dos veces al País Vasco, así que es igual, los gastos de desplazamiento son los mismos, pero evidentemente los sueldos de las jugadoras bajan y los ingresos también bajan. Yo espero que podamos salir a competir con opciones, porque la gente ya nos demanda el que estemos arriba, que seamos un club que intente subir. Yo creo que ha causado mucha pena en el resto de España, donde se nos ha valorado muchísimo, que haya descendido el Sporting, porque el día que bajamos, tanto Manuela como yo recibimos multitud de llamadas, multitud de mensajes de apoyo, y lo que te decía, me da más miedo la ciudad que lo que podamos hacer nosotros, ¿no? Yo espero que nos apoyen, espero que sean comprensivos de lo que supone el Sporting, que ha paseado el nombre de Huelva por todo sitio, con partidos televisados en directo toda la semana, y eso se ha perdido ahora. Entonces vamos a intentar rebotar, vamos a intentar hacer un proyecto que a ver si, te repito, nos dejan que podamos estar luchando por estar arriba y a ver qué pasa en estos meses, ¿no?
Vamos, yo te escucho, vamos, yo sé que tú no te enfadas con nadie, pero que en el fondo estás resentido de la respuesta de Huelva, no ahora que ya el club ha bajado. Ahora ya pues se buscará la
pero duda si, que sea. Si yo estoy enfadado, muy enfadado. Lo que pasa, se te nota mejor, nunca. A lo mejor no lo exteriorizo, pero enfadado. Bastante. Bastante con mucha gente que han podido hacer más y no lo han hecho. Pero bueno.
Instituciones.
Claro, instituciones y sobre todo empresas. Empresas de Huelva que no dan un duro. Empresas de Huelva que han podido hacerlo y no lo han hecho. Las instituciones nos apoyan. El ayuntamiento evidentemente nos está apoyando, pero no lo puede hacer todo. El ayuntamiento no puede hacerlo todo. Yo estoy contento con el apoyo del ayuntamiento de los últimos años y de este año. Pero al ayuntamiento...
El polo químico y todo eso.
Eso ni un euro.
Cero.
Pero yo también al ayuntamiento...
Pero perdona, ¿pero tú no crees de que eso era bueno, de que en su momento Huelva lo hubiera sabido? Haber salido y decir, mira, nosotros tenemos el apoyo del ayuntamiento, como tú dices, pero el resto de esta empresa importante, ¿qué hace hacer las fotos después?
Sí,
esa empresa es importante, esta gente no nos ayuda.
No,
decirlo ya
la ahora. La empresa del pueblo nunca nos ha ayudado, ni del primer año. Pero, te repito, al ayuntamiento se tiene que unir, hombre, Diputación también nos apoya y la Junta de Andalucía también, pero sobre todo la Junta de Andalucía yo creo que puede apoyar mucho más de lo que apoya, porque ellos sí pueden sacar partidas para esto, porque somos el único equipo independiente que está en la élite de Andalucía, porque los que están en primera son el Betis, el Sevilla y el Granada, pero nosotros hemos sido el único equipo independiente que ha estado ahí. Y en segunda división vamos a hacer el único equipo andaluz de segunda división.
¿El único?
El único. Entonces, yo creo que el club necesita mucho más apoyo del que tiene.
Y se queda uno con la cosa de decir, bueno, ¿será que esta gente no quiere apoyar? ¿O seré yo que no sé vender el producto?
No, nosotros lo hemos vendido y mucho. Hemos vendido y mucho. Con dos finales de Copa de la Reina, con eso te digo todo.
Claro.
Y estando ahí en la parte alta, bueno, la parte media de la clasificación y sacando muchas jugadoras para otros equipos. La última ha sido Mayra Ramírez, que ha batido el récord de traspaso del Levante, que se fue de Huelva al Levante y ahora está en el Chelsea. Y el Chelsea pagó 500.000 euros al Levante por el traspaso de Mayra, que la descubrimos nosotros. Que la trajimos a Huelva de Colombia con 20 años. No la conocía nadie. Y como esa han salido muchas jugadoras, incluso que han ido al Mundial, como Esther, que son campeonas del mundo, Lola Gallardo, portera Atlético de Madrid. Sí, muchas jugadoras que han salido.
Cinta Rodríguez, que está en el Atlético de Madrid.
Cinta Rodríguez ahora está en el Atlético de Madrid. Así que muchas y muchas jugadoras que están en primera división y luego que han jugadoras que hemos traído nosotros aquí del extranjero que no la conocía nadie.
O sea, de todos estos fichajes, ¿ha sacado algún beneficio el deporte?
Mayra nos hemos llevado 2.500 euros. Porque era el segundo equipo, ¿no? El Levante es el que ha sacado la tostada. Pues Cinta, ¿no? Cinta desde los 15 años hasta aquí, no hemos, ni un solo euro.
Nada.
Pues no, por así que nosotros no hemos sacado dinero por la jugadora, nunca.
Nada de nada. Cinta, ¿nos estás escuchando?
Sí.
¿Qué te parece todo esto de las jugadoras que se venden ahora y que por 500.000 euros y de todo eso?
Yo, es que esas cifras en nuestros tiempos eran impensables. O sea, ten en cuenta que ahora hay contratos, hay cosas, o sea, unos mínimos. Antiguamente no había contrato. O sea, era fútbol como si apuntara a los niños aquí los domingos para que vayan con el equipo del colegio. Sí. Íbamos y si te lesionabas y no te querían renovar, no tenían por qué renovarte. O sea, no había un contrato firmado. No había... Es verdad que tú llegas a acuerdos y tal, y bueno, el Sporting, que siempre... Yo la verdad que tengo cero quejas del Sporting. Pero sí, es verdad que no había nada legislado. Ahora esto de... Hombre, ahora se escucha. O sea, en nuestro tiempo no se pensaba el ir a jugar al Chelsea o a donde fuera, al Olympique de Lyon. No se escuchaba nada de eso. En nuestra época era, si éramos de Huelva, jugar en el Sporting y todo lo más, pues, te ibas al Sevilla o te ibas al Hispali, que era en aquellos entonces, ¿no? Por aquí. O sea, no te planteabas casi ni siquiera ni irte a Barcelona o a Madrid, ¿no? Porque no, o sea, los recursos que te daban, pues no te podías tú valer fuera. Entonces, el Sporting, la verdad, que siempre ha hecho unos fichajes bastante buenos
porque se ha traído gente del extranjero, ya digo, sin tener recursos económicos como un club de los grandes o el apoyo, digamos, de una institución grande, se ha traído mucha gente del extranjero y han apostado por mucha gente del extranjero que, bueno, que han dado después sus frutos como futbolistas, pero no han dejado ningún beneficio al club, ¿no? Más que el haber explotado a esa jugadora en esos tiempos, ¿no?
A nosotros ahora hay que tener en cuenta que en primera división el mínimo que cobra una jugadora son 22.500 euros.
¿El mínimo?
El mínimo. Y eso era impensable, ¿verdad, Cinta?
22.000 euros.
22.500 euros es la que menos cobra de la plantilla. Si tú quieres pasar a una niña de la cantera al primer equipo, te tienes que pagar 22.500 euros. Cosa que es una barbaridad, pero bueno, ahí está. Y ahora mismo, pues tú vas por cualquier jugadora en primera división, y te pide 30.000 euros. 28, 30.
Y ahora, aparte del, o sea, de los gastos de aquí de alquiler y de...
Claro.
Independientemente.
Claro, por supuesto. Y hay todas en seguridad social, contrato profesional. Y eso, pues ahora mismo ya eso no tiene nada que ver con el fútbol, pero no de antes, sino de hace 4 años.
Antonio, yo todavía tengo los guantes guardados, que ahí te hace falta una portera.
Además, aparenta estar en plena forma, ¿eh? Sí.
No sé yo, tendría que tirarme al suelo.
Que se ponga de pie.
Pero tendría que tirarme al suelo para ver cómo están los huesos por dentro y...
Pues estupendo. Bueno, te iba a comentar una última cosa. Esto del presupuesto, o realmente, o tienes un equipo masculino por detrás que te apoye con toda la infraestructura y con todo.
O tienes como el Tenerife, como el ADG Tenerife, que el Cabildo Insular le da una barbaridad de dinero, es un equipo independiente, una barbaridad de dinero, que le sobra el dinero, o el del equipo del Madrid Club de Fútbol. No al Real Madrid, sino al Madrid Club de Fútbol, que el presidente es el dueño de Óptica Ulloa y tiene su hobby en el fútbol femenino y se gasta
puntos. Y tú no encuentras que alguien que tenga un hobby.
Pero independientes como nosotros, pues que tenemos que estar al día con el presupuesto menor de la categoría durante todos estos años y luchando, pues, contra viento y marea.
Bueno, y te hace una pregunta que si quieres me la contestas, si no. ¿Qué apoyo tiene de Recreativo Real?
El recreativo es un club y nosotros somos otro, no tenemos nada que ver
totalmente. Esto de la ciudad deportiva,
pero eso se ha hecho con dinero del Sporting, que nos dio el Consejo Superior de Deporte para hacer unas instalaciones. Entonces, como nosotros eso lo tenemos que gastar sí a sí en una instalación, entonces ahí el Recreativo ha salido beneficiado, nosotros también, por compartir sus instalaciones. Pero esa obra se ha hecho con el dinero del Consejo Superior de Deporte que le adjudicaron al Sporting de Huelva.
O sea que el campo 1 de la ciudad deportiva, bueno, el que tiene tu nombre además, sí. ¿Ese pertenece al Sporting?
Claro.
Bueno, yo escucho ahora, no sé si será verdad, porque la gente habla mucho, ahora ha ascendido el Recreativo B a tercera. Y tiene unos requisitos para participar en esa competición. Sí. Entre ellos, según dicen, tiene que jugar en el campo 1 del...
No, eso no es así.
Eso es lo que he escuchado, porque el campo 3 no tiene iluminación.
Eso no es así.
Eso es lo que...
El campo 1 en concreto está para los partidos del Sporting Club de Huelva.
Exclusivamente.
Y entrenar el Sporting Club de Huelva. Y el Recreativo de Huelva, el primer equipo, entrena algún día a la semana. Algún día nos ponemos de acuerdo los dos equipos, porque nosotros hacemos los entrenamientos matinales. Si nosotros hacemos los entrenamientos matinales y coincidimos muchos días en el campo 1 nosotros y en el campo 2 el Recreativo. Y eso es un campo que es para jugar los partidos del Sporting de Huelva. No, la cantera del Recreativo no juega en ese campo.
No, te lo digo más que nada porque, como dicen, bueno, dicen, ¿no?, que ha ascendido a tercera red, el Recreativo B, que el campo 3 no tiene la luz adecuada, en fin, las historias que dicen que tiene que jugar el campo 1, pero en fin, son cosas que ya iréis viendo ustedes.
Sí.
¿De niños futbolistas cómo andáis ustedes? ¿De niños que juegan al fútbol y que hayan seguido la estela de...?
¿De hijos y eso? Sí, mi hijo juega fútbol.
¿Un portero también?
No, juega en el centro del campo.
Es más listo.
Sí, es más listo.
El portero es sufrimiento de siempre.
Y más con los micazos de antiguamente. ¿Eh? Con los micazos antiguamente, que también los que remataban en cabeza también tenían un problema, evidentemente.
¿Eh? Uh-huh. Eso te tiene.
Sí, mi hijo juega muchísimo al fútbol. Se pega horas y horas, pero a través de la play. No hay que ducharse de o sea, tanto.
Es más tranquilo, es claro. Más relajado. ¿Y Emilio?
Ya lo comentaba antes. Nada. Mis dos niñas, no tengo una que vive en Noruega y practica el esquí todos los años, pero la pequeña que vive aquí en Huelva no. Van al gimnasio, son deportistas. Parece que la han cogido un poco en la sangre, pero se han dado cuenta tarde.
Y mi niño es el más chico, tiene 5 años. Dice que ese ahora mismo juega de todo. Un día juega de portero, otro de delantero. Pero bueno, tiene una afición grandísima al fútbol, eso sí.
En casa tiene. ¿De quién salir? Porque. En casa. Los padres no ven futbolistas.
Y todo el deporte le gusta. Esta mañana abrió el ojo y me dice: papá, ¿quién ha ganado? ¿Dallas Mavericks o Minnesota?
Minnesota,
claro. Minnesota ganó.
Lo que sí, una cosa yo quería puntualizar es que la diferencia de lo que era el fútbol en nuestros tiempos con lo que es ahora. O sea, los poquitos medios que teníamos. O sea, nosotros, eso de dejar la ropa en el vestuario para que la lavandería lo lave. Yo recuerdo a mi madre cuando yo llegaba con las medias llenas de barro porque se jugaba en tierra y me hacía aclararla antes de meterla en la lavadora. Yo aprendí ya por último a coser las medias porque ya estaba aburrida de coser medias y aprendí a coser las medias. Mi padre, los padres de muchos que estamos aquí, pues ponían el coche y hacíamos los desplazamientos. Jugábamos en tierra, que aprendimos a hacer los roscos con el esparadrapo y el algodón para las heridas en las caderas, o sea que nos teníamos que curar nosotros, o sea que había que querer mucho el deporte para practicarlo como lo practicábamos.
Carlini, ¿sí? Tenemos un par de mensajes, si quieres lo leemos antes de que se nos vaya el tiempo.
Sí, verdad, que nos quedan 3 minutos.
Y Antonio lo va a leer, que nos van llegando por las redes sociales.
Teófilo Durán dice: saludos grandes amigos, Paco, Emilio, Antonio me estrenó en el Gil Martín. A Patiño me enfrenté varias veces, incluso con Carlini también. Luego Ismael Martínez Jimeno pues dice: grande Carlini, muy interesante el programa de hoy, dándole visibilidad al fútbol femenino. No falla ninguna semana. Esos son comentarios que tenemos.
Yo quisiera decir de un campo, que ese campo era criminal, el de la Ciudad Deportiva. Uf. Que eso había cristales, había gravilla.
Será lija.
Eso yo me acuerdo.
Duro
y vamos, yo me acuerdo que entonces las carzonas antiguamente eran cortitas y cuando te tiraba, madre mía. Uf, madre mía, salía asollado, vamos.
Ese campo, o sea, bueno, antes existía un poco, existía orden baja, orden alta, la Ciudad Deportiva, el campo de los dolores y poco más.
El campo de la Ciudad Deportiva empezó de césped. Sí. Cuando se fundó de césped
y se lo quitaron y dejaron aquello que era bonaya.
Que yo era gravilla, vamos, era gravilla, pero era una lija
horroroso. Bueno, pues nos queda un par de minutos, tres. Cinta, agradecerte mucho que hayas participado y que hubieras, bueno, que has echado este ratito con nosotros. No sé si hacía tiempo que no veía a Antonio y aquí a los compañeros.
Pues sí, la verdad que yo ya un tiempito sin hablar con él y esto pues me ha servido por lo menos para echar ratito y conocer gente que yo la verdad había escuchado hablar del Sporting masculino. Ajá. Pero no había tenido el gusto de, pues tú esta gente cuando estabais jugando yo a lo mejor no había nacido.
Claro.
Entonces, no tenía la oportunidad de verlo, no había los medios que hay hoy de redes sociales y tal.
Qué para ver vídeos,
ahora lo estoy reviviendo junto con vosotros, ¿no?
Pues agradecerte mucho esto, te lo digo nuevamente, que has echado este ratito con nosotros y espero verte pronto. Si vienes por aquí, si no, pues a través del ordenador nos vemos otra vez.
Muchas gracias por acordaros del Sporting femenino y de mí en concreto.
Pues muy bien, Cinta, muchas gracias.
Un saludo, adiós.
Bueno, y a vosotros igual. Muchas gracias por este ratito de charla, porque esto no es ni entrevista ni mucho menos.
Dejarnos,
esto es un ratito de charla.
Dejarnos hacer un llamamiento con lo que ha comentado Antonio Toledo.
Claro, claro.
Que yo durante 36 años he estado trabajando para las empresas del polo y sé lo que facturan y sé lo que venden y están todo el día en el periódico diciendo: Sexa, por favor, ¿me estáis escuchando? ¿No?
ayudar a los equipos de Huelva. Y más ahora, que es cuando hace falta de verdad.
Efectivamente, porque yo creo que este año es el complicado. Yo creo que este año que baja, que parece que la gente se queda un poco, como diciendo,
es que nos pasa, pues ya es que en Huelva pasa con todo. Si hablamos del AVE, hablamos de todo. Aquí a nosotros nos da igual, mientras que tengamos el Rocío, la Semana Santa, las Cruces de Mayo, las Colombinas y Puntumbría.
Bueno, pues nada, pues esperemos de que todas las instituciones ayude a Antonio, que son unos trabajadores natos, en fin, Antonio y Manuel y Romero, y que esto pues es un paso, nada más, un escalón para abajo, pero dentro del año que viene está aquí otra vez en primera.
Esperemos que nos dejen.
Sí, hombre.
Trabajar.
Jamás, seguro que sí. Bueno, pues muchas gracias a Javier, a Paco.
Encantado, un placer.
Y nosotros, pues el miércoles que viene, nos escuchamos otra vez. Así que muchas gracias.
Carlini y su fútbol de Huelva.